Hola, ¿cómo estás? Yo soy Francisco López y esto es The Afterworld Podcast. Un podcast en el cual vamos a poder platicar sobre temas de desarrollo humano, de autoconocimiento, coaching, PNL, mentoring y demás, terapias y disciplinas alternativas para lograr que tú estés mejor en todos los aspectos, que te sea mejor y más fácil conseguir objetivos, lograr metas, ser feliz en este mundo, ser mejor en este mundo. Este es tu espacio, este es tu lugar, este es tu podcast. Muchísimas gracias por estar aquí y sin más, comenzamos. Hola, ¿cómo estás? Bienvenido nuevamente a tu podcast The Afterworld, episodio número 3. En esta ocasión vamos a continuar con la temática del amor, pero el día de hoy vamos a tener una entrevista con Sofía Munguía. Sofía Munguía es una coach de vida que nos va a platicar sobre una metodología que ella tiene basado mucho en su experiencia que se llama la autopista del amor. Este tema también va a formar parte de las conferencias del próximo 22 de julio del ciclo de conferencias llamado Sanando el Camino del Amor. ¿Por qué estamos insistiendo tanto con el amor? De verdad, en mi caso, en el caso personal, yo quiero, mi propósito es, una de las misiones de vida que tengo muy, muy clara, es lograr que las personas sean felices. Cuando una persona es feliz, es capaz de conseguir metas, de conseguir objetivos, de vivir en paz, de vivir en equilibrio, y eso se proyecta hacia las personas que están cerca de esta misma persona. Cuando una persona está equilibrada, está sanada en el aspecto del amor, todo funciona, funciona muy bien, funciona de manera extraordinaria. Es por eso que estamos haciendo tanto hincapié y es por eso que este ciclo de conferencias de Sanando el Camino del Amor le estamos dando tanto énfasis en este podcast en sus primeros capítulos. Tenemos el evento el próximo 22 de julio, en el cual estoy seguro que alguno de los temas te va a ayudar ya sea a sanar una relación o a mantener y a potencializar la relación que actualmente tienes. Es por demás importante que si tú tienes una relación, escuches esta entrevista que tenemos el día de hoy con Sofía, ya que ella te va a platicar cómo es la autopista del amor. El título es muy metafórico, la metodología te explica paso a paso lo que te puedes encontrar en el camino del amor. Si ya tienes una relación, esta conversación te va a ser por demás interesante. Si estás saliendo de una relación conflictiva, si tienes por ahí el corazón un poquito lastimado, esta plática también te va a ser de mucha utilidad. Uno de los grandes problemas que se presentan después de una relación amorosa fallida, de una relación amorosa que resultó dañina para la persona, es la parte de las responsabilidades. Una persona, de hecho, en primer lugar, no utiliza la palabra responsabilidad. Una persona utiliza la palabra culpa. ¿Qué culpa tiene la persona de que la relación se haya terminado? Y al escuchar esta conversación con Sofía, te vas a dar cuenta que no es culpa tuya, sino que es parte de una responsabilidad conjunta, en la cual sí puedes tomar tú tu parte, pero no toda la parte de que las cosas hayan salido mal o no hayan salido como tú esperabas es tuya. Libérate. De verdad, escucha esta conferencia, esta entrevista que tenemos ahorita con Lili, con Sofía, que te va a ser de mucha utilidad. Te repito, si ya tienes una relación en este momento, vas a poderla potencializar, vas a poder saber qué es lo que viene adelante y vas a poder entender y vas a poder encontrar formas en las cuales vas a poder manejar las diferentes etapas de una relación amorosa. Y si estás saliendo de una, te vas a poder dar cuenta de que hubo aspectos que a lo mejor no trabajaste, hubo aspectos que a lo mejor fallaron, que a lo mejor no manejaste adecuadamente y vas a poder rehacerte, vas a poderte reinventar y vas a poder entrar a una nueva relación mucho más limpia, mucho más sana y mucho más favorable en todos los sentidos para ti y para la persona con la cual compartes. Te repito, tenemos este ciclo de conferencias el próximo 22 de julio que se llama Sanando el Camino del Amor. Toda la información de este ciclo de conferencias lo puedes encontrar en la página electrónica www.dimecomopuedo.com. Dime cómo puedo sanar el camino del amor. Ese es el link que te vas a encontrar, Sanando el Camino del Amor. Y ahí te vas a encontrar toda la información necesaria para que nos acompañes. De verdad, es una conferencia que muy poquitas veces se va a repetir, si no es que ya no la vamos a volver a hacer por la agenda de las diferentes instructoras. Aprovecha esta oportunidad para darle un vuelco a la manera en la que vives tus relaciones, para sanar si saliste lastimado o lastimada de alguna relación. Esta es tu oportunidad, aprovéchala de verdad, no la dejes pasar. La cuestión de las relaciones amorosas es de suma importancia para el bienestar de las personas y por eso estamos haciéndole tanto hincapié. Y sin más, vamos a darle paso a la entrevista con Sofía, en la cual, te repito, es interesantísima. Antes de la entrevista, perdón, quiero invitarte a otro evento que tengo por ahí para el 4 de agosto. El 4 de agosto empieza un curso que se llama Programación Neurolingüística para Ejecutivos. Si tú quieres potencializar tu carrera, si tú quieres fluir mejor en tu trabajo, si tú quieres destacar en tu trabajo, si tú quieres que ya no se te haga tan pesado el hecho de estar en tu trabajo, de hecho, si es decir, estás pensando, si estás en esa tablita entre emprender y no emprender, quedarte en tu trabajo, apúntate a este curso, de verdad va a ser información muy útil, vas a aprender a manejar muchísimas técnicas de programación neurolingüística que te van a permitir ser un líder, poder destacar entre tus equipos de trabajo, poder destacar en tu empresa, te va a permitir conocer sobre todo estructuras mentales de las personas con las cuales colaboras y vas a poder ser capaz de influir en ellas a través de tu comunicación. Créeme, de verdad, la programación neurolingüística tiene muchísimos beneficios cuando la empiezas a incorporar a todos los procesos de tu vida. Obviamente el trabajo no es la excepción, obviamente tu carrera no es la excepción. Te invito a que de verdad des el salto. La experiencia que tengo son 20 años practicando programación neurolingüística, 20 años como consultor de empresas en el área de mercadotecnia. Créeme que vas a estar en muy buenas manos. Créeme que de verdad la información que vas a recoger en este curso, las cosas que vas a aprender a hacer, van a ser capaces de llevar tu carrera a otro nivel. Obviamente requerimos trabajo, obviamente requerimos que pongas de tu parte, pero todo empieza con una decisión y la decisión que tienes por delante es inscribirte a este curso. Si tú quieres conocer el temario, si tú quieres conocer la inversión que se realiza para este curso, si tú quieres conocer toda la información relacionada con este curso, te invito a que entres a la página www.neuroempresaconpnl.com. Ahí vas a encontrar el apartado entre el blog y todo lo que tenemos ahí. Vas a encontrar el apartado de programación neurolingüística para ejecutivos. De verdad, la información que está ahí va a ser muy valiosa para ti. La vas a saber usar. Yo te lo garantizo, vas a poder utilizar técnicas de comunicación bastante robustas, bastante efectivas, que tienen resultados inmediatos en la forma en la que ejecutas tu carrera, en la forma en la que estás llevando tu manera de trabajar. Vas a ser mucho más productivo, te digo, y sobre todo, en una de esas hasta vas a tomar la decisión de emprender tu propio camino, de accesar a todo ese bienestar económico, de tiempo, de estadía con los tuyos. Vas a poderlo tener. Simple y sencillamente, date la oportunidad de conocer una metodología que utilizan muchos empresarios, que utilizan muchos líderes para poder influenciar, para poder influir de manera correcta y de manera proactiva en todo el personal que trabaja con ellos. Date la oportunidad de conocer esta metodología, apúntate a nuestro curso y te espero ahí el próximo 4 de agosto. La verdad es que es este curso de programación neurolingüística aplicada a los aspectos de trabajo, programación neurolingüística para ejecutivos, lo imparto solamente una vez al año. Por ello es importante que tomes esta oportunidad o vas a seguir esperando a que algo ocurra. Te voy a contar una historia. En alguna ocasión uno de mis alumnos llegó muy contento conmigo a comentarme que lo habían ascendido en su trabajo. No era un alumno directamente mío, estaba tomando un curso donde habíamos demasiados instructores, y yo muy contento, ¿no?, le pregunté cómo había estado lo de su ascenso. Entonces de repente me empezó a comentar el que su jefe directo se había ido a trabajar a otra empresa, el que estaba debajo de su jefe había fallecido, la otra persona que estaba después de esa persona, que era el subdirector del área, decidió retirarse, bueno, se jubiló, y entonces por eso le tocó a él el ascenso, ¿no? Eso no es así. O sea, los ascensos en el trabajo, el bienestar laboral, no se trabaja así. Se trabaja con aprendiendo habilidades que te permiten comunicarte de una mejor manera, entendiendo a las otras personas, pudiendo, siendo capaz de alinear tus objetivos con los de la empresa que trabajas y en todo caso, te digo, emprendiendo. Eso es lo que vas a aprender en este curso. Te repito, es una oportunidad que solo se presenta una vez al año. Es un curso limitado para 20 personas. Entonces, aprovecha esta oportunidad de entrenarte en programación neurolingüística conmigo, pero enfocado a los aspectos laborales. Obviamente, cuando tú conoces la programación neurolingüística, lo puedes enfocar a todas las áreas de tu vida. Básicamente, en el mismo curso, aprendemos a ponerlo en práctica en nuestra vida, pero el enfoque principal es a cuestiones de trabajo. Así es que no pierdas más tiempo, aprovecha, mándame un correo electrónico, ponte en contacto conmigo para resolver todas tus dudas y que formes parte de este grupo de personas que quieren aprender la programación neurolingüística para aplicarla con fines laborales, con fines de potencializar su carrera, con fines de encontrar el futuro, crear el futuro que ellos merecen, que tú mereces, ¿sale? Sin más por el momento, entonces vamos a pasar a la entrevista con Sofía, en el cual ella nos va a platicar del tema que va a estar exponiendo en las conferencias del próximo 22 de julio, Sanando el Camino del Amor, con su tema La Autopista del Amor. Bueno, pues aquí estamos ahora ya, ya nos pudimos enlazar con Sofía Liliana Munguía Ornelas, Life Coach y un montón de certificaciones más, ¿verdad, Lili?
Así es, hola, ¿qué tal, Francisco? Así es, he tenido la oportunidad de prepararme en diferentes áreas, todas sin duda en el camino del desarrollo humano, y bueno, pues aquí estamos para compartir algo.
Perfecto. Lili, vas a estar en las conferencias del 22 de julio, sí, con el tema de la autopista del amor.
¿Sí?
¿De qué se trata la autopista del amor?
Mira, este tema es un título que yo soy muy dicho de poner títulos así como que te creen inquietud sobre todo, ¿no?
Okay.
Yo me basé en esto porque realmente el amor tiene rectas, tiene subidas, tiene curvas, ¿no?
Uh-huh.
Entonces, en cada uno de esos aspectos, yo estoy desarrollando cómo nosotros como seres humanos, y bueno, como parejas en este caso, las vivimos, ¿sí? Los pros, los contras, y qué podemos hacer ante esas situaciones. Nos podemos mencionar, por ejemplo, si vamos, yo la recta le llamé la etapa del aburrimiento, de la monotonía, ¿no? Como que ahí vas, okay, ahí vas, ahí vas. Y llega el momento en que, bueno, todo eso llega a perjudicar a una pareja. Entonces, por eso es importante pues estar innovando, estar creando, estar reinventando, estar haciendo negociaciones, estar revisando que sí, que no, ¿sí? Y indiscutiblemente las subidas, ¿sí? La cuesta, vamos a decirle que esa parte le estoy llamando pues la etapa de las crisis, donde dices ya no puedo más, ¿no?
Okay.
Ahí nos vemos.
Sí, 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 claro, claro.
Entonces, en esta, donde exactamente es donde la mayoría de las personas, bueno, pues nos sentimos cansados, nos sentimos enfadados, nos sentimos desorientados, confundidos, porque puede ser un sinnúmero de cosas, a veces dice ya hay desamor, pero pues tenemos que ir más allá de eso, de qué es el desamor, de dónde viene, o sea, todo tiene un origen, sin duda alguna, ¿no?
Claro.
Entonces las personas pues a veces solamente se quedan de que ya no lo aman, pero bueno, okay, pero ¿por qué ya no amas? ¿Por qué ya no sientes lo mismo? ¿Por qué ya inclusive hasta hay personas que les molesta la presencia de sus parejas, ¿no?
Sí, sí, sí.
Y empiezan a buscar, bueno, pues ahora sí que apoyos mal orientados en vez de, de solucionar o intentar esto, ¿no? Porque pues sobre todo el amor pues va evolucionando, va adquiriendo diferentes etapas y se va viviendo y se va sintiendo de diferente manera. No puede ser el mismo amor de jóvenes, eufórico, donde la hormona está pues trabajando solamente la hormona. Acá ya son diferentes aspectos que entran en la vida de nosotros y que es importante saberlos trabajar, ¿no? Entre, como dije, la monotonía, pues las diferencias que tenemos como pareja, tenemos diferentes costumbres, y en la etapa vamos de repente, la pareja, el matrimonio se divide en que el uno se vuelve proveedor, la otra se vuelve pues la mamá, la que cría, la que administra, la que todo, ¿no? Entonces dejan esa parte de pareja, ¿sí? Entonces cuando se viene un reencuentro,
uh-huh,
pues están, inclusive hay parejas que se encuentran como desconocidos.
Sí, ¿sí? Claro.
porque cada quien hasta cierto punto estuvo en el rol de su función y es bueno y necesario, pero también es necesario e importante seguir alimentando esa pareja, porque al final la etapa de los hijos y todo eso, sabemos que los hijos son temporales en nuestras vidas con respecto a esa demanda que nos tienen ellos, ¿no?
Sí, claro.
Siempre van a estar en nuestras vidas, pero bueno, en cuestiones de demanda, de tiempo, pues hay etapas donde más se requiere de nosotros, ¿no? Entonces, ese es mi objetivo, que se vea las experiencias, la vivencia de una pareja, de una relación así. Y yo le llamé así porque se me hizo interesante ponerle esos nombres cuando tú vas en la monotonía, que para mí es la recta. Sí, cuando vienes en esas crisis, que ya no puedes más, y que están las subidas, y que bueno, por más que le metes primera, segunda, tercera y cuarta, dices, pues esto ya no jala, ¿no?
Y después la bajada, ¿no?
Ajá, exactamente, sí, entonces después viene la bajada, cuando bueno, pues ya tú sales de esas situaciones y a veces no sabes de dónde de agarrarte, o entras a una curva, ¿sí? Donde también te sientes en un torbellino, que por más que sales por un lado, en una curva lo podemos comparar con un laberinto, ¿no? Sales y vuelves a entrar, y entonces, ay, calla, creí que se había terminado esto, y sigues y vuelves a entrar, y vuelves a entrar, y vuelves
Exacto.
a entrar. Entonces te mareas, llegas al momento en que te mareas, porque primeramente no estás contemplando, no te da, cuando estás en una curva también no te permite contemplar las cosas buenas que tenemos en las relaciones de pareja. Si únicamente nos enfocamos a ver como lo que te marea, lo que te molesta, ¿sí? Entonces ese es el objetivo mío de compartir con cada una de las personas esas experiencias. Y aparte, bueno, que yo tengo una relación ya casi de 30 años, en donde he vivido rectas, subidas, curvas, bajadas y de todo, ¿no?
Sí, me imagino caminos cerrados, todo, ¿no?
De todo, sí, ahora sí que de terracería, de donde se poncha la llanta, ¿sí? Y sin embargo, bueno, a través de diferentes herramientas que ese día les compartiré, pues he logrado tener un matrimonio estable, ¿verdad? Porque yo en mi relación pues no estoy ni por conveniencia, afortunadamente, ni porque no me queda de otra. Sí, he sabido tomar decisiones, he sabido decir las cosas como deben de ser, he sabido hacer cambios, he sabido tener también yo también la apertura de aceptar que hay cosas en las que pues yo he fallado como ser humano, pero claro, sin embargo pues no me justifico, sino que me hago responsable y pues empiezo a trabajar en esas cosas. Y también mi experiencia que he tenido pues como coach, que es hoy de vida, he tenido la experiencia pues de trabajar con parejas, ¿no? O trabajo con los hijos y después llegan los papás y ahí resulta que todo el origen del hijo pues está en la relación de los papás.
Claro,
¿sí?
Claro.
Sí, entonces pues nosotros somos la semilla de lo que estamos formando. Entonces si esa semilla pues no tiene por ahí cosas que no son convenientes, pues indiscutiblemente pues salpicamos a nuestros hijos, ¿no?
Sí, por supuesto. Claro que sí. Oye, Lili, fíjate que lo aterrizas de una manera muy demasiado ejemplificativa, o sea, la autopista, ¿no? La autopista del amor. Porque en muchas ocasiones la gente parece que va al mismo punto, pero van en carros separados, ¿no? Cada quien va en su carro, y de hecho hasta llega un momento en el que evitan encontrarse en la caseta, ¿no? Por llamarlo de alguna forma.
Así es. Así es, efectivamente. De repente cada quien toma diferentes caminos. Sí, diferentes caminos en la vida, precisamente por eso, porque pues primeramente por un motivo, como lo mencioné anteriormente, puede ser lo de los hijos, ¿sí? Ajá. Otro puede ser que no hay un proyecto de vida. O sea, yo siempre les pregunto, ten tu proyecto de vida personal, tu proyecto de vida de pareja, tu proyecto de trabajo, tu proyecto de familia, ¿sí?
Sí.
Porque todas esas áreas son las en las que nosotros estamos trabajando y son nuestros roles en la vida. Entonces, de repente, la gente nada más se inclina al rol de familia, al rol de trabajo, ¿sí? Y se olvida de su rol personal. Entonces, si tú como persona empiezas a tener, pues, frustraciones, empiezan a salir muchas situaciones que traemos por ahí, que traemos una carga, una maleta por ahí, situaciones no resueltas en nuestra vida, pues, tarde o temprano pues se reflejan en nuestra relación. Entonces, para mucha gente es muy fácil, dices, pues tú por tu lado y yo por el mío. Yo a veces escucho parejas, bueno, pues hemos optado, Liliana, porque bueno, pues él su vida y yo la mía. Dije, acá, pues entonces, ¿qué fue? Entonces, pues, ¿y dónde está la vida de pareja?
Claro.
Sí. Aquí lo importante es que conjugues, dices, bueno, es tu realidad, mi realidad, nuestra realidad, ¿sí? Esa suma yo le digo que es muy importante. O sea, tú tienes una realidad, él tiene una realidad, pero vamos a hacer una realidad nuestra.
Claro.
Donde estemos involucrados los dos. Y es bueno tener esas áreas individuales, y es sano inclusive, es sano para desintoxicarse, no enredarse tanto, no, porque si te quedas ahí únicamente, pues te enredas, y lo que es pequeño lo haces grande.
Claro.
Entonces es importante disociarse, como decimos nosotros, de esas situaciones, y decir, a ver, me inhalo, exhalo, analizo desde un contexto tranquila, ¿sí? Donde la emoción no domina tanto como la razón, que muchas de las decisiones pues se toman a través de la emoción, que no nos llevan a nada bueno, sin duda alguna, ¿no?
La mayoría de las veces no llevan a nada bueno.
Así es, sin duda alguna.
Fíjate que esa ¿sí? importancia, ¿no? Y le digo, como lo comentas, como lo estás aterrizando, la importancia de tu compañero de viaje, ¿no? Porque llega ocasiones en que el conductor, pues de repente se cansa, ¿no? La conductora se cansa, entonces necesitas que o se poncha una llanta o se pierde, ¿no? Porque también llega a pasar muchas veces que te pierdes en el camino. La importancia, ¿no? Del compañero de viaje que te puede decir, bueno, descansa tantito, yo manejo, ahorita buscamos cómo salimos, etcétera, ¿no?
Sí, el trabajo de equipo, ¿no? A fin de cuentas es el trabajo de equipo, y no enfrascarnos en que tú eres hombre, te toca a ti, yo soy mujer y eso no me toca a mí, o viceversa, ¿no?
Claro.
Entonces, esa complementación y esa complicidad que debemos hacer es buena, ¿no? Yo creo que ya estamos en una época donde no pasa nada porque, pues, un hombre se integra en la cocina, lava los trastes o pasa al súper a comprar leche, o que si una mujer, pues ya actualmente lo hacemos muchas, vamos a verificar, inclusive pues muchas le sabemos a la mecánica, a los automóviles, porque claro, la misma necesidad te ha hecho aprender todo, entre la necesidad y la autosuficiencia que queremos lograr cada esto, ¿no? Pero a veces esa autosuficiencia se confunde en el aspecto de que pues yo ya lo sé hacer, no te necesito.
Claro.
¿Sí?
Claro.
Entonces, pues, o sea, lo sé hacer, pero pues si me lo haces, pues déjame, pues me dejo consentir, ¿no? O sea, qué interesante, ¿no? Esa parte es una retroalimentación que de repente yo veo con los jóvenes hoy en las relaciones, y observo mucho, es mi trabajo observar al ser humano.
Claro.
Cómo los jóvenes, no, pues yo pago. Digo, uy, pues es una cortesía. No, es que yo pago, es que es la moda. Y sí, entiendo, pero de repente como que se está perdiendo mucho eso de permitirte que te cortejen, de el permitir esa caballerosidad. O sea, nosotros a veces las mujeres se las estamos quitando a los hombres, no les permitimos eso. Entonces, por eso de repente, pues, dicen, está la igualdad y la equidad, ¿no? Pero la igualdad es para una cosa y la equidad es para otra, ¿no?
Sí, por supuesto.
Sí. Entonces, esa parte es importante, sobre todo estamos enfocando a las relaciones jóvenes, ¿sí?
Claro.
A las relaciones que yo veo que tengo hijos ya, que están en esa etapa de noviazgo, y de repente pierden mucho eso. Yo que tengo varones, pues inculco mucho la caballerosidad, desde abrir la puerta, desde que les ayudas, de que les abres la silla. Entonces, todos esos aspectos, a lo mejor para mucha gente, ya no se gustan cursis, espérame, pero siempre el ser humano, por naturaleza, nos gusta que nos consientan, nos gusta que nos halaguen.
Claro.
¿Sí? Entonces, en toda esa autosuficiencia, en toda esa modernidad en la que estamos viviendo, tenemos muchas cosas maravillosas, pero en mi concepto muy personal, hay cosas que se deben de seguir rescatando porque le dan como ese plus a esas relaciones.
Claro.
¿Sí? Si no, se vuelven relaciones muy frías. Muy fría. Yo les decía a muchas parejas, oye, ¿y dónde está ¿Tú qué haces cuando, pues no, y cuando la has vuelto a sorprender con una cena linda o que le llegas al trabajo? Tú, no, pues eso ya se terminó, pero ¿por qué se terminó? Pues se fue apagando. Bueno, se fue apagando exactamente porque los responsables de que se vuelva a prender, pues son ustedes.
Claro.
¿Sí? Esto es, por eso le digo, hay que estar innovando, innovando y revisando.
Ah, digo, y ahora, yo creo que un hándicap en contra que traen, una situación por ahí que traen las parejas jóvenes, son los medios, ¿no? El teléfono, el celular, el WhatsApp, eso enfría, ¿no?
Sí, porque ahora yo he visto que a veces en la misma casa se están mandando mensajes, ¿no?
Claro.
O sea, súbeme la cena o ya llegaste, o sea, cosas así, o sea, entonces realmente digo, todo el exceso pues es malo, entonces como que sí debemos de saber a adecuar toda esa modernidad de nuestra vida, ¿no? Y como tú lo señalas, o sea, ya de repente es más, a veces ya las personas salen y de repente y ya me fui, ¿no?
Ajá.
O sea, y antes pasabas y le dabas el beso y te despedías, o mínimo decías un grito de la puerta, ya me voy, porque el tiempo te estaba absorbiendo en ese momento, ¿no?
Sí, claro. Sí, ahora ya por más ¿no? Emojis se llaman, ¿no? Por más emojis que mandes, pues no reflejan el sentimiento tal
jamás.
cual, ¿no?
Sí, es algo visual y bueno, que puede despertar, y qué lindo, pero no hay como lo vivencial, ¿no? Y una pareja, pues si de repente, pues no puedes estar todo el día abrazándola o diciéndola que la quieres y todo eso, pues de repente en el día, pues le mandas ahí su mensaje con ese montón de los emojis, ¿no?
De caritas, ¿no?
Ajá, de esas caritas lindas, pero realmente sí es importante señalar, recalcar, sobre todo hacernos conscientes. Yo digo que, como siempre lo hemos dicho nosotros que trabajamos en la PNL, el momento que tú lo haces consciente, ahí está, ahí ya es gran parte de tu trabajo, ¿sí?
Claro.
¿Sí? Entonces, y bueno, y hacerlo consciente y trabajarlo, ¿no? Porque mucha gente, pues sí, ya lo entendí, ya me di cuenta y pues ahí se queda, ¿no? Esto es, me hago consciente de que algo está, de que yo no estoy aportando, de que no me estoy prestando el diálogo, inclusive se pierde pues la comunicación, se pierde el respeto, pues se empiezan a perder muchas cosas que al principio, yo siempre les digo a las parejas, una cosa insignificante se convierte en un detonante.
Claro.
En tu vida. Entonces, pues es que se fue y no me dijo y que no sé qué. Bueno, la siguiente, en el momento oportuno, y sabes que te fuiste sin despedirte, ya van 2 días, ya van 3 días.
Ajá.
Pues esos pequeños detalles hay que señalarlos inmediatamente. O sea,
claro.
Mejor no en el momento, porque no, pues no se presta, porque sale en público, porque van deprisa, por diferentes circunstancias.
No, aparte
pero
la emoción
sí,
está full ahí, ¿no?
Exactamente, ahí está, ahí la emoción, pues la avientas con todo lo que tú tienes en tu mano en ese momento, pero sí después hacerlo, después que alguien que no te saludó, que no aportó algo, que ya no salen como antes. Yo tengo parejas que me dicen, es que antes cuando nos conocíamos íbamos al cine y no teníamos dinero, y hoy que tenemos ya más solvencia, pues vamos al cine, y como que a veces, yo el otro día me tocó una pareja que cada quien entraba a ver su película, ¿sí? Entonces yo dije, what, ¿no? Entonces le dije, mira, no está, que me dice que está bien, está mal. Le dije, yo siempre les he dicho, no está, para mí no hay ni bien ni mal. ¿Te funciona? No te funciona. ¿Hay resultados? No hay resultados.
Claro.
Con respecto a lo que estamos viendo.
¿Qué quieres llegar, no? Ajá.
Exactamente, si te funciona, y es bueno, es que es una película horrible, que por ejemplo, a mí no me gustan las de terror, y a mi esposo le gusta, bueno, que le entre, pero bueno, ocasionalmente lo podemos hacer, ¿no?
Claro.
Pero ya que sea una situación así de que cada quien entre a ver su película, le digo, pues no, por ejemplo, a mí no me gusta el fútbol, y de repente estoy ahí sentada con mi camiseta y hago mi botana, porque quiero convivir, es un momento que tú tienes que buscar, tener esa habilidad para buscar ese momento de estar ahí,
claro,
cerca de tu pareja, ¿no?
Sí, por supuesto. ¿Qué te pregunto, Lili? ¿Qué papel tienen en las relaciones que se van enfriando, o en las relaciones que al contrario se van potencializando? ¿Qué papel tienen las creencias? Lo que aprendieron las personas, la forma en la que aprendieron las personas, perdón, a llevar sus relaciones. A final
Muchísimo.
De cuentas, lo vimos, ¿no? O sea, aprendimos cómo son las relaciones, cómo se llevan. Incluso hay personas que ya lo ven hasta como con resignación, ¿no? Pero
Así
es por
es.
Parte de las creencias. ¿Qué papel juegan?
No, un papel muy importante, muy, muy importante. En mi trabajo siempre yo trabajo en las creencias, o sea, yo en todo, en cualquier tipo de trabajo que en las conferencias de empresa, a nivel de coaching, todo eso, siempre, siempre reviso creencias. Uh-huh. Siempre reviso creencias, ¿por qué? Porque definitivamente gran parte de nuestro desarrollo, nuestra personalidad, están definidas por creencias, sobre todo en personas que no han tenido la oportunidad de entrar a este tipo de curso donde te despiertan la conciencia, de ciertas situaciones de desarrollo humano donde te ayudan a desmantelar, en fin, todo uh-huh. esto, ¿no? Entonces, entramos en esa monotonía, ¿sí? Y vivimos la creencia, mucha gente, muchas personas las determina sus vidas, y personas dicen, pues es que pues el matrimonio de mis papás así fue, ¿sí? Uh-huh, uh-huh. Es que mis papás así vivieron, y por ejemplo, personas que no les permiten trabajar, pero ¿por qué no les has permitido trabajar? No, es que la mujer está creada pues para estar a sus hijos, de estar en su casa, cuando uno llegue lo atiende, sí, pero eso funcionaba hace muchos años, y sin embargo hoy la mujer ya puede hacer esos dos roles. Claro. Y ser ama de casa y aportar algo. Le digo, mira, pues nada más tienes frijoles, y puedes tener frijoles, tortillas, salsa y uh-huh. una jarra de agua, oye, pues le sumamos, ¿no?
Claro. No, y también el hombre, ¿no? El rol del hombre también puede cambiar. O sea, en ningún lado dice que esté escrito que sea de alguna manera, ¿no?
Sí, de hecho, muchos hombres todavía en la actualidad, pues hay machismo, ¿sí?
Ay, sí, claro.
Uh-huh. Y en jóvenes, ¿por qué? Porque sí, sí influye mucho cómo han visto que el papá se ha comportado, ¿no? Uh-huh. Se ha comportado respecto a de que, pues, no se sirve, no puede acomedirse, ¿qué le pasa si va al súper? ¿Qué le pasa si hace un chocomil? ¿Qué le pasa? Claro. Esas situaciones para el hombre es algo así como agraviante, como a su honorabilidad ofender cuando entra en ese tipo de roles, en ese tipo de roles domésticas, ¿sí?
Agraviante.
Yo siempre les pregunto, si tú esa creencia que tú traes o pensamiento con la que tú te has regido en tu vida, solamente pregúntate, ¿te está dando resultados? ¿Te está ayudando a evolucionar? ¿Te está ayudando a que tu relación esté mejorando, te está ayudando a que tengas una bonita, pues no, entonces ¿por qué no la desmantelas? ¿Por qué no la cambias?
Claro.
Esa es una gran ventaja, ¿sí? Que las creencias se pueden cambiar.
Claro, claro.
Ya no fueron útiles hasta el momento que tenían que ser útiles, ya nos funcionaron, pero ya no nos funcionan. A ver, yo siempre les digo, ¿por qué cuando sale un celular rápido corremos a buscar lo más moderno, no? Uh-huh. ¿Sí? ¿Y por qué nosotros como seres humanos no buscamos exactamente ir adecuando en esa modernidad todo lo que ya anteriormente ya no nos funciona? Ah, nos seguimos ahí hasta que encariñadas con esas creencias. Sentimos que si rompemos esas creencias, dejamos de ser las personas que somos.
Claro. ¿Sí? Es ese concepto de autoactualizarte, ¿no? O sea, tú también ir actualizándote para las diferentes circunstancias. Oye, Lee, hace rato platicábamos, bueno, cuando empezamos a platicar, mencionaste que hay relaciones que se pueden dar por conveniencia, o por supervivencia, o por diferentes factores. ¿Qué uh-huh. tipo, en la práctica de coach o de conferencista, es muy común que te encuentres este tipo de relaciones?
Sí. Sí, sí, desafortunadamente sí. Desafortunadamente lo digo porque, pues, como yo veo muchas opciones para que esas personas, primeramente yo siempre digo, la primera opción es rescatar, uh-huh. ¿sí? Dialogar, entrar a terapias, hacer lo mejor que se puede, y si no, pues tú decides si quieres vivir, seguir viviendo en este mundo de toxicidad, ¿sí? Porque ahí viene pues ya aspectos de autoestima, en fin, entran las creencias, por supuesto, uh-huh. pero la decisión es tuya, sí. Sí, desafortunadamente hay mujeres donde pues todavía dicen, pues es que mira, y sobre todo personas, vamos a decir, de 40, 45 años, dicen, pues ¿qué más me queda, Lilian? Uh-huh. ¿Sí? Mira, pues mejor me la llevo tranquila, pues ya formé a mis hijos, mira, ahí viene, cada quien su vida. Esa uh-huh. palabra es muy, muy predominante.
Esa frase, ¿no?
Cada quien su vida, sí. Uh-huh. Cada quien su vida. Yo le digo, bueno, entonces si cae cada quien su vida, pues porque no lo haces tú aparte, sí, y él aparte, ¿no? Porque pues imagínate, yo no puedo mantener una casa, yo no podría comprarme una casa, entonces ahí viene el estado conveniente.
Claro, ¿sí? Claro.
¿sí? Pero también viene un miedo, hay un miedo detrás del estado conveniente. ¿Qué haría yo? Me dijo, o sea, yo a mi edad, trabajar, no sé hacer nada.
Claro. ¿Sí?
Nunca trabajé. Siempre estuve de una mujer que me mantuvieron. Entonces, ahí entra ya, pues, hay un miedo, sin duda alguna, ¿sí? Uh-huh. Hay una creencia, hay una conveniencia, uh-huh. ¿sí? Y hasta un papel el papel de víctima, ¿no? No, imagínate, yo sola. Y también viene la influencia que dirán. El que dirán también influye aquí mucho.
Ah, sí, por supuesto, ¿sí? Debe ser, sí, claro.
Tiene un gran peso aquí el que dirá, pues es que mi familia no ha habido, hay gente, mi familia no ha habido divorcios, Liliana. Uh-huh. ¿Sí? Es como romper con la tradición de que todas las mujeres están ahí, aunque sea a fuerzas, maltratadas, humilladas, sin realizarse, pero ahí están. Siguen con ese, como yo les digo, con la foto feliz, ¿no? La foto se ven lindos y aunque en el hogar sea un campo de batalla, yo les digo mucho, ¿sí? Uh-huh. Donde cada quien vive su propia guerra. Y cada quien se defiende con las herramientas que tiene.
No, ¿sí? Y sobre todo el impacto que tiene a nivel autoestima, ¿no? Estar en un tipo de relaciones así.
Sí, sin duda. No, pues la autoestima se va deteriorando y llega el momento en que hay pacientes que me dicen, híjole, apenas me estoy dando cuenta que estoy pensando como piensa mi esposo.
Claro.
¿Sí?
Ajá.
Pero así es, o sea, llegamos a creer exactamente lo que la otra persona dice y lo que yo pienso de mí, lo que yo decidía ya se desmantela porque le estamos, y eso es porque le damos poder. Uh-huh. El otro no, el otro es así, esto es tu responsabilidad.
Claro.
¿Sí? Y si te lo compras, no te lo compras, o te lo cuestionas, a mí, por ejemplo, pues a mí me dicen algo y yo me lo cuestiono hoy por hoy. A ver, claro. Pues esto no es cierto, esto no, y lo trabajo. Y lo platico también, porque tampoco se trata de que, pues no es cierto que yo soy tonta, ¿no?
Claro,
y
claro.
Ya. Ah, no, va, espérame, no soy, yo me lo digo, no soy tonta por la cuestión de que esa información se está infiltrando, pero también digo, a ver, espérame, por favor, que sea la última vez que tú me hablas de esa manera. Uh-huh. ¿Sí?
Sí, claro.
Está el trabajar con uno, pero el trabajar también hacia adentro y hacia afuera, en esa parte. Entonces, desafortunadamente, sí, yo en consulta, en terapia, como le o en sesiones de coaching, que es la palabra correcta por mi certificación,
claro.
Veo mucho eso de miedo, sí, de conveniencia, pero es una situación te va llevando a otra, ¿no? A lo mejor lo primero que dijo ella, no, ¿qué hago yo sola afuera? ¿Sí?
Exacto.
Miedo, detonó el miedo. Pero ya después analiza, pues mira, aquí no estoy tan mal. Pues sí,
claro.
Me grita,
alguien
no
está peor,
a dormir,
¿no?
Ah, exactamente, no llega a dormir, pero bueno, pues ante la ley es mi esposo, hasta muchas personas me han dicho eso. Entonces, ajá, yo sigo siendo la catedral, o sea,
fíjate, sí,
el nivel,
sí,
de autoestima que tienen esas personas.
Sí, por supuesto.
Y yo, bueno, el papel de coach no es juzgar, es escuchar, ¿sí? Uh-huh. Sí, pero bueno, terminas la sesión y yo dices, ¡ay, caray! ¿Qué está pasando aquí?
No, y este tipo de relaciones, lo que yo he visto a lo largo del tiempo, también de la práctica, pues van programando, ¿no? A los hijos. Digo, estar metidos en un tipo de relaciones así, por conveniencia, por, incluso no sé si el término es correcto, pero hasta por sometimiento, ¿no?
Uh-huh,
lo
sí.
Que hacen es que van programando a los hijos o a las personas cercanas y les van enseñando que así son las relaciones, ¿no?
Así es. Por eso te decía yo anteriormente, cuando me llevan chavos a sesiones,
ajá,
para ayudarlos que no aprenden en la escuela, que maman en la escuela, que son indisciplinados, que se hacen la pinta en la escuela. Entonces, detrás de los jóvenes, regularmente, todas las experiencias que yo he tenido, están las relaciones de los papás. Es más, yo he tenido jóvenes que me dicen, ¿sabes qué, Liliana? Me urge salirme de mi casa.
Claro.
Y ya que yo me salga de mi casa, no regreso.
Uh-huh.
¿Pero por qué? No, es que mis papás son pleito.
Uh-huh.
O llegan chicas, mi mamá, no sé cómo mi mamá permite eso, Liliana, que la humillen, que no solo porque mi papá la ama, o sea, y que es que están aprendiendo los chavos.
Claro.
¿Sí? Hay chavos que afortunadamente hacen este cuestionamiento, el ambiente, su desarrollo académico, la sociedad, les favorece para que detonen consciente, decir, no, yo no quiero vivir así.
Un despertar de conciencia.
Pero hay gente que dice así, o sea, no hace eso. ¿sí? Y sigue con el patrón y sigue el patrón. Pero también, ¿sí? De repente hay personas que me dicen, es que yo al principio no era así, Liliana, y cuando empezamos la relación, bueno, ahí está algo que se sembró en cuando tú vivías en casa. Y a lo mejor no en ese momento dijiste, yo no quiero de esto, yo no quiero, y lo trabajaste. Pero hay que ver qué hay atrás en tu niñez, ¿sí?
Por supuesto,
en la etapa donde nosotros no nos cuestionamos si es bueno, si es malo, si está bien, está mal, si nos conviene, nos conviene. Simplemente decimos, así es la vida y así es la vida.
Sí, claro.
Entonces, pues, hay un anclaje ante ciertas situaciones. Es que, mira, yo jamás había detonado así, le grité y que no sé qué. Pero bueno, un anclaje de un evento que él tuvo, ¿sí? Y pum, detonó la vivencia que él tuvo, que la está trasladando a ese momento que él está viviendo, ¿sí?
Sí, fíjate que a mí me ha pasado personas que me dicen, bueno, es que yo no sé cómo llegué a esta situación, ¿no? O sea, cómo llegué a este punto. En donde ya no estás contra la espada y la pared, sino que estás ya con la pared y con siete espadas y para donde te mueves te toca, ¿no? Entonces, fíjate que lo que yo, a la conclusión que he llegado yo con estas personas, digo, platicando, es pues que la primera vez, todo empezó por la primera vez que cediste, ¿no? Y no se establecieron límites.
Así es.
¿Qué tanto en esta metodología de la autopista del amor, qué papel juegan los límites, Lili?
No, muy importante. Muy importante. Simplemente, tú, por algo, en las autopistas hay señalamientos, ¿no? ¿Por qué? Pues para evitar un accidente.
Claro.
¿Sí? Entonces, esos señalamientos son límites.
Ok.
Para un conductor, ¿no?
Perfecto.
Entonces,
¿sí?
Si los obedeces, pues, llevas un 100% de seguridad, o sea, que la velocidad, que el cinturón, que no rebases por el tal lado, en fin. ¿Sí? Entonces, bueno, te garantiza que llegas a un destino con vida, ¿no?
Claro.
Seguro.
Ajá.
¿Sí? Entonces, en una relación, si tú no estableces esos límites, pues te sales y hay exactamente esos riesgos. Esos riesgos, ¿sí? Pero si esos límites no son acordados y platicados, pues cada quien va a entender que es límite.
Claro, ¿sí? y los límites son tanto para el piloto como para el copiloto en una relación,
por
¿no?
Por supuesto. Yo tengo una dinámica en familia que les explicaba que, por ejemplo, ¿qué es el amor? Y decía una niña, el amor a mí es que me quieran mucho. El señor decía, el amor a mí es que no, el perro no está dentro. La señora, el amor es que cuando yo estoy hablando por teléfono, no, respeto, perdón, respeto. No me interrumpa. Fíjate, cada quien en el mismo núcleo familiar tenía un concepto diferente de respeto.
Claro.
¿Tú crees que iban a llegar a un acuerdo cuando se pone una regla en casa? Pues no.
No, porque cada quien va a respetar lo que entiende por respeto, ¿no?
Desde
su perspectiva.
De exactamente. Entonces, igual así, en una relación de pareja, es importante poner los límites, ¿sí? Y hay gente que es que ya va una, van dos, van tres. Bueno, la tercera es la última que le permito. Bueno, pues tú sabes, pero la última que le permito es durante el mes o durante cuándo, ¿no? Eso es importante, sí, porque es que es la última que le permito. No. No le estás permitiendo a él, le dije, te estás permitiendo tú, estás siendo permisiva contigo misma.
Claro.
Pero pregúntate por qué estás siendo permisiva, qué hay detrás de ser permisiva contigo.
Okay.
¿Sí? Hay un miedo, ¿sí? Hay una falta de autoestima. ¿Sí? Entonces, pues, el coaching a eso se trata, ¿no? O sea, preguntas, preguntas, preguntas. Aquí el coach no le damos la respuesta. O sea, conmigo no dije eso. El coach los lleva a través de un arte de preguntar, a que ellos encuentren su propia respuesta, porque eso se trata, que no dependan de uno.
Claro.
¿Sí? ¿Y cuánto? 15 sesiones, 20 sesiones, llevo un mes, llevo 3 meses, llevo 8 meses, llevo un año yendo a terapias, y pues apenas ahí como que voy entendiendo. No, nosotros afortunadamente el coaching es lo que tiene, rápido, rápido, rápido.
Claro.
Claro, preguntas, estableces acuerdos, límites, haces reprogramas y actúas.
Claro.
Por supuesto, ¿no? Pero sí, son muy importantes en una relación los límites, por supuesto.
Independiente. Uno puede buscar ayuda, puede buscar asesoría, puede buscar un coach, puede buscar mil cosas. Pero ¿y si no hay respuesta del otro lado, Lili? ¿Cómo se puede ayudar a la persona o cómo se puede fortalecer a una persona para el momento de tomar decisiones importantes? Porque hay veces que por más que una persona haga, no se trata de estar en una relación sufriendo o sufriendo impactos emocionales constantemente. Llega un momento en que se tienen que tomar decisiones, hablando por ejemplo
Claro,
de un divorcio, ¿no? ¿Cómo
por
se puede
supuesto.
fortalecer a una persona para cuando una persona ya hizo todo lo necesario? Sobre todo eso, ¿qué tanto una persona es responsable y cómo se establece ese límite de decir, bueno, cuando sí realmente una persona ya lo intentó todo? Digo, porque es una parte complicada, ¿no? El decir, ya lo intenté todo. Segura ya lo intentaste todo, seguro ya hiciste todo por mantener la relación. ¿Cómo se lleva una persona a ese punto, Lili? ¿Cómo se lleva una persona a decir, ¿sabes qué? Si ya estoy consciente de que lo intenté todo, tengo que decidir.
Pues a través exactamente qué es todo para él, ¿sí? Eso es bien importante, siempre pregunto, ¿qué es todo para ti? ¿No? O sea, acuerdos, negociaciones, terapias, tiempo de espera también, porque es bien importante tener esa paciencia y también la apertura de que a la otra persona no la vas a cambiar. A la otra persona no la vas a cambiar. Entonces, ahí tú ya vas a poner como tu propio criterio y decir, ¿sabes qué? Yo ya no puedo. Hay gente que me dice, no, pues es que él es muy bueno, mira, hace esto, pero este detalle yo no lo soporto. La tiene 10, vamos a decir, porque yo los pongo a hacer listas, por decir, ¿sí? Hay un ejercicio muy bueno. Y entonces le dije, mira, estas 10, tiene 10 palomitas, pero tiene un tache. Dije, oye, pues está, según, desde un punto de vista, pues está muy buena equilibrada hacia lo bueno. No, me dijo, pero el tache borra todas las palomitas. Ah, bueno, ¿sí? Hay personas que para, por ejemplo, la falta de respeto, la pasan. Sí, pero que, por ejemplo, no sepan dialogar, no la pasa. Entonces, ahora sí que también depende de cada persona. Sí, y bueno, yo siempre les pregunto, y ahí primero también es importante trabajar la autoestima, porque hay gente que se puede pasar mucho tiempo,
En el
tienes que
tiempo de espera,
trabajar el tiempo de espera y no sé qué, y que sí, que bueno, es que ya que crees que el niño, no, bueno, es que mira, pues es que el niño va a sufrir, y es que bueno, pues sí, pero es un trabajo muy profundo, ¿no? Hay que
claro,
cuestionar, y bueno,
sí, por
el niño ya
supuesto.
está sufriendo, el niño ya está marcando su historia perfectamente con lo que se está viviendo. El niño vive una relación de desamor, el niño vive una relación de gritos, el niño vive una relación de fealdad. O sea, eso los niños aprenden. Entonces, no lo entiende, claro que lo entiende, lo percibe.
Claro.
No a un nivel de conciencia así de que ay, están enojados, están. Claro que no, pero sí a un nivel de información formativa,
Claro.
que es lo que pasa en los niños. Entonces, yo trabajo con estas personas, ¿qué es para ti? Y ahí sé todo. A ver, vamos a revisar esto, esto, sí, yo me siento bien. Aquí lo importante es que tú te sientas bien con la decisión. Va a
Claro.
haber un duelo, claro, el duelo es inevitable,
Por supuesto.
porque viene un dolor y hay que trabajar con el duelo, por supuesto, ¿sí? Pero entonces ahí es donde empiezas a trabajar ya a nivel personal, ¿sí? Antes de que él tome esa decisión, tienes que reforzar, en mi experiencia, tienes que reforzar, tienes que hacerlo ver que tiene otros aspectos que lo van a, son las redes de apoyo que yo les llamo, que lo van a ayudar a sostener en lo que él nuevamente sale a flote, ¿sí? Pero por eso es importante un proceso de terapias antes de,
Sí, claro.
¿sí?
Sí, porque yo a mí me ha pasado o me he encontrado con personas que intentan, ¿no? Y ven una pequeña señal de respuesta de la otra persona y piensan que ya está arreglado el asunto. Y no es así.
No, pues es que yo digo, abre los ojos y ve una realidad.
Claro.
Sí, eso es bien importante. Y digo, a ver, ¿te estás engañando o es una realidad que está sucediendo?
Sí, porque le cuesta mucho trabajo a veces a las personas distinguir entre lo que quieren y lo que es, ¿no?
Así es.
Sí, hay que tener
Así es,
ahí cuidado.
muy claro esa parte, así es.
Oh, pues perfecto, Lili. Muchas gracias por la plática. Vas a estar ahí el 22 de julio, ¿no? Con el tema de la autopista del amor. ¿Qué le quieres decir a las
Ay,
personas?
pues que se den esta oportunidad, que se den este regalo y que vayan a ver algo que a lo mejor creen que ya no hay solución, que así es el estilo de vida, que eso les tocó, que Dios se los mandó, que es una tradición, como le quieran llamar.
Claro.
Pero que se den esa oportunidad. Nunca, nunca es tarde para hacer algo. ¿Sí? A nivel de, el nivel que se encuentren de parejas que van iniciando, que están en proyecto, o las que ya llevan un camino recorrido, nunca es tarde para hacer algo. Nunca es tarde. ¿Sí? Lo importante es esto, en vivir con esa paz, vivir con esa armonía, sentirse bien, lo que nos queda, pero es una responsabilidad, una decisión de cada persona.
Claro.
Si tu pareja no quiere acompañarte, ve tú, uh-huh. y vas a entender muchas cosas. ¿Sí? Y a veces a través de uno solo, que empieza a crear esa conciencia, te empieza a emitir las ondas, de lo, y no porque cambies a las personas. Si tú cambias, yo siempre digo, es un efecto dominó. Si tú cambias, de verdad, es como un contagio emocional.
Claro.
¿Sí?
Sí,
hay
claro,
un contagio
por supuesto,
emocional, empiezas a poner límites, empiezas a aclarar cosas y empiezas a... así me pasa a mí en experiencia.
Uh-huh.
¿Sí? Hay personas que llegan a la señora y de repente llegan, oye, yo quiero que de lo que le estás dando a mi esposa, porque ya no le interesa lo que le digo, ya no le afecta nada, ya hace sus propias cosas, ya no me hace drama. Entonces empiezan a ver los cambios. Fíjense bien cómo no estamos cambiando a la persona. A través de tu propio cambio,
claro.
haces que surja un despertar. Quien quiere, quien no, pues ahí se queda muy tranquilo, por supuesto.
Claro.
Entonces, pues yo los invito que se den este regalo, ¿sí? Que se den este día para ustedes. Ojalá, pues, quieran ir en pareja y si no, solas. De verdad, es una gran oportunidad porque creo que todas las personas que están... No creo, es una certeza que todas las que estamos ahí trabajando, pues nuestra intención es esa, compartir lo que nosotros hemos vivido a nivel personal. Porque lo que más me ha formado a mí es como a nivel personal y a nivel profesional. Y verán que a lo mejor dentro de ese túnel de oscuridad o de ese patrón en el que siempre han vivido, hay otras cosas que les van a ayudar a vivir en otro contexto de vida que sobre todo que se merece.
Por supuesto, el merecimiento, Lili. ¿Alguna forma de contactarse contigo, Lili? ¿Cómo se pueden contactar contigo? ¿Vía Facebook? ¿Alguna página?
Sí, pues en mi página estoy como Coach Sofía Munguía.
Ajá.
¿Sí? Y pues en mi teléfono, pues estoy ahí en el
45992248. Ok. Para que sepan. Oye, tienes un libro por ahí escrito, ¿no?
Sí, mira, afortunadamente tuve la oportunidad de escribir un capítulo, soy coautora de un libro que se llama Manifiesta la grandeza que hay en ti.
Wow, ajá.
Y exactamente mi capítulo habla del modelo del yo.
Okay.
¿Qué determina el modelo de yo en nuestras vidas? ¿Cómo se forma ese modelo del yo? Y el yo, pues, es el conductor de tu vida. Entonces, si el yo de tu conductor de tu vida no está bien, y ahí vemos creencias, valores, influencia de los padres, pues entonces ya, las demás áreas ya no van a funcionar igual.
Oh, ¿sí? Perfecto. ¿Dónde podemos conseguir el libro, Lili?
Ese está en Amazon, sí, así aparece como Manifiesta la grandeza que hay en ti.
Perfecto.
Está de manera digital.
Ajá.
Entonces lo pueden adquirir ahí.
Listo. Perfecto, pues muchas gracias, Lili, muchas gracias por tu tiempo.
No, al contrario de ti, gracias por la invitación y nos vemos por ahí el 22.
22 de julio.
Excelente día, 22 de julio, excelente día.
Listo, muchas gracias, Lili.
Hasta luego.
Cuídate, bye.
Bye.
Pues esa fue la entrevista con Sofía. Como te puedes dar cuenta, el camino, la autopista del amor tiene todo lo que te puedes encontrar en una autopista, tiene subidas, bajadas, curvas, indicaciones. Todo esto es de vital importancia para llevar a una relación que se vaya autoactualizando. Obviamente las personas vamos cambiando, nuestros intereses van cambiando, nuestras prioridades van cambiando, y lo importante es llevar a cabo ese proceso de autoactualización. Se conoce en desarrollo humano como un proceso de update, constante, 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 constante. Es mucho más fácil cuando ya sabes qué es lo que viene y cómo te puedes preparar para ello. Los cambios en las relaciones pueden ser giros de 180 grados. Hay que estar listos para ellos, hay que estar preparados para ellos. Y la mejor forma es sabiendo lo que viene adelante. Como en toda autopista, si tú te das cuenta, por lo que estuvimos platicando con Sofía, hay indicaciones, incluso te puedes dar cuenta de indicaciones de curvas peligrosas, excesos de velocidad, deslaves, etcétera, etcétera. Tienes que estar preparado, preparada, para hacerle frente a todo eso y que tu relación pueda llegar a un buen término, porque lo mereces. Como lo comentamos desde el episodio anterior, una persona merece, por supuesto que merece, una relación bonita, una relación donde funcione todo, donde obviamente hay subidas, bajadas, curvas, como nos platicó Sofía, pero siempre el canal de comunicación debe de estar abierto. Y la mejor manera de mantenerlo abierto es estando dispuesto. Y la mejor manera de estar dispuesto es sabiendo que van a ocurrir cosas. Hay personas que, aunque no lo creas, se sorprenden por los cambios que vive su relación. Es normal. Los seres humanos vamos evolucionando y vamos cambiando. Lo importante es saber que tu relación también tiene que irse adaptando a esas situaciones. Y no para mal, para bien. Para poder tener ese bienestar con tu pareja, disfrutarlo, vivir de una vida plena, tranquila, a gusto, satisfactoria, en todos los aspectos. Así es que date la oportunidad. Este próximo 22 de julio vamos a estar ahí. Vamos a estar con estas conferencias. Ya conociste en el episodio anterior. Si no lo escuchaste, te invito a que lo escuches. Va a estar la metodología de Sanando Corazones Rotos que expone Rosalba Vega. Va a estar Sofía con esta metodología de la autopista del amor. Y como te puedes dar cuenta, es un ciclo de conferencia total, absoluto y rotundamente diseñado para el bienestar de una persona en una situación tan básica, tan importante, tan primaria como lo son las relaciones amorosas. Esto fue nuestro episodio de hoy. Esto fue nuestro episodio número 3 del podcast After War. Te invito nuevamente la invitación a que te pongas en contacto conmigo a través de la página www.neuroempresaconpnl.com. Ahí vas a encontrar todo lo que estamos haciendo, vas a encontrar un blog con diferentes columnas sobre temas de desarrollo humano, vas a encontrar el apartado de estas conferencias, vas a encontrar el apartado del curso de programación neurolingüística para ejecutivos. Te invito a que te pongas en contacto conmigo, te estoy obsequiando de manera totalmente gratuita el libro que escribí sobre programación neurolingüística, un libro muy pequeñito pero con mucho contenido, que se llama 8.899 palabras para transformarte con PNL. Totalmente es tuyo. Simplemente lo único que tienes que hacer es mandarme un mensaje a través de la página en el cual me digas que quieres el libro. Yo te lo hago llegar a vuelta de correo electrónico sin ningún problema. Te invito a que también me ayudes. Créeme que de verdad es muy importante para las personas que hacemos este tipo de comunicación, este tipo de podcast. Es muy importante que nos ayudes suscribiéndote al canal. Y que también nos ayudes dejándonos un comentario en cualquiera de las plataformas que tú descargas el podcast, ya sea en iVoox o ya sea en iTunes. Hay un apartado para que puedas dejar un comentario. No te toma más de un minuto dejarnos un comentario por ahí si te fue muy útil. También en la página de www.neuroempresaconpnl.com, en el apartado de podcast, ahí me puedes dejar tus comentarios, tus dudas sobre cualquiera de los podcasts que hemos realizado. Con todo gusto yo te contesto. A mí me gusta mucho esa comunicación de ida y vuelta con las personas que se toman el momento para escuchar el podcast. Obviamente, posiblemente, les salgan dudas, les salga algún comentario. Me encanta recibirlos, me encanta contestarlos, porque es una comunicación de dos vías. La comunicación siempre tiene que estar abierta. De dejarme un comentario en cualquiera de las plataformas que tú descargas el podcast. Suscríbete para que te estén llegando las actualizaciones constantes. Y de verdad, agradecerte mucho tu tiempo que estás invirtiendo en escuchar estos capítulos, pero sobre todo invitarte a que tomes decisiones que te van a llevar a vivir en bienestar, a vivir en equilibrio. Date la oportunidad de reconocer y de conocer nuevas formas de vivir. Hay algo más allá de la forma en la que estamos viviendo. Date la oportunidad de la plenitud, date la oportunidad del bienestar, date la oportunidad de vivir mejor y de ser mejor en este mundo. Te agradezco muchísimo tu atención. Próximamente va a estar disponible el capítulo 4. Es un esfuerzo semanal. Cada semana estamos subiendo un capítulo nuevo. Y sin más, agradecerte por tu tiempo, agradecerte por tus comentarios, agradecerte por estar aquí. Porque si tú no estás, pues no tiene mucho caso que estemos haciendo este esfuerzo. Agradecerte mucho, desearte lo mejor y que sinceramente tu vida esté en una plena mejora y esté en un pleno establecimiento de bienestar en todos los aspectos de tu vida. Muchísimas gracias y hasta la próxima.